Libro de Mateo, capítulo 5, verso 4, y dice la Biblia de la siguiente manera: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. Está muy corto, pero en realidad hay mucha enseñanza detrás de esta pequeña frase. Y dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Siéntese, por favor, en esta tarde. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que comenzamos hace dos semanas en relación a un mensaje o una serie de mensajes titulados El Sermón del Monte, lo que viene siendo las palabras que se consideran más populares en frases cortas que Jesús enseñó, que Jesús transmitió, pero que principalmente dieron inicio al mensaje o al Evangelio de Jesucristo. Ya vimos la primera bienaventuranza y hoy vamos a continuar con esta segunda bienaventuranza que, sinceramente, hermano, no es muy conocida, no es muy común, no es muy popular, y más cuando se trata de una frase tan aparentemente lógica, que si alguien llora, a alguien se le puede dar consuelo. Sin embargo, no perdamos de vista que cada una de las bienaventuranzas en realidad tienen un sentido y una dirección espiritual. Así que quiero preguntar en esta mañana una pregunta tal vez un poco extraña, pero es acorde al mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? No me conteste, ¿verdad? Bueno, hay diferentes maneras de llorar. Hay personas que lloran en realidad por una pérdida, lloran por tristeza, lloran por dolor, pero yo estoy hablando de un lloro intenso, un lloro en donde literalmente no se le salió la lagrimita telenovelera, la que siempre sale a la izquierda, ¿verdad? Nunca he entendido por qué es la izquierda. No estoy hablando del lloro de chantaje ni del lloro para quedar bien con alguien. No. Yo estoy hablando, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente usted lloró por algo o por alguien? ¿Qué pregunta? Porque yo sé que más de uno, su mente está llevándolo al tiempo en donde usted sintió un llorar o un lloro que verdaderamente trajo dolor en su interior. Vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Por qué lloró? ¿Era una razón suficiente, justificable? ¿Era una situación apremiante? La realidad es que nosotros los seres humanos, nosotros solemos llorar por diferentes causas, hermanos. En ocasiones lloramos porque en una novela matan a alguien y siempre está alguien ahí que dice, ¿por qué se murió Víctor Manuel, verdad? Y ¿por qué, Lucía Amanda, te moriste? Y es porque precisamente de alguna manera somos afectados por esas emociones. Otros lloran precisamente porque su equipo perdió. Esto aplica más para los hombres. Cuando un equipo deportivo pierde una final, es muy común ver que las cámaras siempre se enfocan a los dos lados, a los que celebran, pero también a los que están llorando y son lágrimas reales, hermanos, que hasta uno los puede ver por la televisión y uno dice, no, sí le dolió la pérdida del partido, la pérdida del equipo, porque los seres humanos lloramos, vuelvo a repetir, por diferentes causas. Otros lloran por una competencia, un premio recibido. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que suben a los estrados y reciben un premio, ya sea por rendimiento académico, tecnológico, y lo que pudiese expresar más que felicidad, a veces se le salen a las personas las lágrimas de alegría? Otros suelen llorar, obviamente, por un dolor, y más cuando se trata del dedito chiquito sabroso, ¿verdad? Que de repente a veces nos pegamos en el sillón o nos pegamos en la punta de la recámara o alguien nos pisa y nos dice, ay, pues si nomás es un dedillo, sí, pero pues es que ese dedillo tiene mucho poder. Porque la realidad es que los seres humanos, hermano, nosotros lloramos porque es una respuesta de una emoción, pero intensa. Tiene que ver con algo que afecta nuestro interior y nuestro cuerpo, de alguna manera, dicen que libera lo que se le conoce un químico en el que está en el cerebro, que se llama endorfina. Yo sé que no es una palabra muy popular, pero el lloro en realidad es porque un químico que se llama endorfina se dice que llega a nuestro cerebro y tiene esa facultad que el producir el llorar trae como una especie de analgésico, de descanso, de alivio. Por eso es que cuando las personas están pasando por un momento muy intenso, ya sea emocional, ya sea físico, se dice que una vez que lloran las personas sienten descanso, relajación. Y es porque esa endorfina se dice que es un químico que está dentro de nuestra mente, que cumple con esa función. Y le voy a compartir un dato científico muy interesante. De hecho, se dice que cuando los seres humanos lloramos a cierta intensidad, se dice que el 30% de nuestra sangre se va a nuestro cerebro y que nuestro cerebro es el único momento a través del llorar cuando nuestro cuerpo produce tal cantidad de fuerza que nuestro cerebro sostiene la sangre. Es por eso que a veces podemos ver que cuando las personas lloran, inclusive hasta se desmayan. Otras personas cuando a veces lloran, por eso es que inclusive sueltan todo y se pueden librar de un ataque al corazón o de un infarto. Por eso es que hay personas que cuando lloran en realidad pareciera ser que se hace un par de aguas emocionalmente en sus vidas. Porque llorar, bíblicamente hablando, sí tiene un efecto ante los ojos de Dios. Pero también a la misma vez llorar, se dice que nuestro cuerpo no solamente libera esa endorfina, sino que también nuestro cuerpo produce esa tranquilidad y esa apacibilidad que nosotros tenemos. Algunas personas que he conversado con ellas, que han visitado ya sea a un doctor o a un psicólogo, que son principalmente quienes tratan mucho esto, ellos me han compartido que a veces cuando los visitan, lo que el doctor les termina diciendo a esas personas es, a usted lo que le hace falta es llorar. Y las personas dicen, ah, caray, ¿llorar? ¿Sí? A usted le hace falta llorar. Yo le voy a decir algo. Hoy en día vivimos una sociedad en donde vemos mucho, no solamente que el impacto machista y latino nos hace pensar que en el caso de llorar es un signo de debilidad, sino que principalmente en los hombres, que dicho sea de paso, hermano, les voy a compartir algo que está socialmente comprobado en las estadísticas. Se dice que los hombres vivimos menos entre las muchas causas, y es porque nosotros tenemos problemas principalmente emocionales. En otras palabras, debido a la falta de soltar ese estrés, de soltar ese dolor interno que traemos, que es única y exclusivamente a través del lloro, de esa endorfina que se activa en esa potencia, es por eso que los hombres muchas de las veces emocionalmente tienen muchos problemas en su cabeza, ya sea lo que le pudiéramos llamar dolores de cabeza, ya sea lo que le pudiéramos llamar, ¿cómo se le llama? Migrañas, ya sea lo que viene siendo derrames, etcétera, etcétera. Se dice que es producto y causa de la falta de liberar y de poder sentir esa tranquilidad y esa paz. Cuando Jesús dijo las palabras, bienaventurados los que lloran, médicamente hablando, psicológicamente hablando, Él estaba hablando una gran razón. Pero hoy no vengo a hablar lo que provoca o lo que produce en sí el llorar desde una perspectiva biológica o desde una perspectiva psicológica, sino hoy quiero compartir a través de este mensaje que lo he titulado Bienaventurados los que lloran, pero desde la perspectiva bíblica. ¿Qué enseña la Biblia en relación cuando las personas lloramos? Bueno, pues en primer lugar le quiero compartir que la palabra llorar, cuando Jesús la expresó, viene del griego que significa pentontes. Yo sé que no es una palabra muy popular, pero la palabra pentontes en el griego viene de pentuo. Y pentuo es la idea o el concepto de una persona que tiene una pérdida de un familiar o de un ser querido y que se encuentra en un estado tan agudo, en un estado tan profundo, que esa persona básicamente la única manera en la que puede soltar, en la que puede buscar paz, en la que puede buscar consuelo, en la que se puede recuperar inclusive, es precisamente a través del lloro. Así que cuando Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, Jesús le estaba diciendo a sus oyentes, son aquellos que lloran con la intensidad de tal manera que buscan un consuelo, de tal manera que profundizan su dolor y no se quieren quedar con nada. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ir a un entierro. Es algo muy doloroso. Seré muy breve porque tal vez se remueven los sentimientos. Generalmente ver a un ser querido ahí en el féretro y ver las personas que rodeamos alrededor de él y ver los familiares directos, él o ella o los hijos desconsolados y verlos en ese estado agudo, en ese estado de dolor, lo mejor que puede hacer una persona es llorar. Porque llorar prácticamente evita que tú resistas, que tu cuerpo se concentre de tal manera que lo termines afectando. Y cuando Jesús utilizó la frase y dijo, bienaventurados los que lloran, es porque no solamente el hombre llora por cuestiones biológicas o cuestiones psicológicas, también el hombre debe de aprender a llorar. Fíjese lo que le estoy diciendo, el cristiano tiene que aprender a llorar por cuestiones espirituales. Hoy en día me ha tocado ver una iglesia muy diferente, en donde puedo ver que los cristianos cada vez menos tienen encuentros con su Señor a través de las lágrimas. Hoy en día me ha tocado ver personalmente hablando de una iglesia en donde las personas solo se dedican a escuchar. No todos, hermanos, lo aclaro. Hoy me ha tocado ver a mí personalmente, hablo por mí, una iglesia en donde los creyentes solo se dedican a escuchar palabra de Dios, pero no tienen esa conexión con la palabra de Dios, con la bienaventuranza, con el consuelo que otorga el Espíritu Santo, de tal manera que cuando ellos conectan eso en su vida diaria, lógicamente su relación con Dios mejora. Y sabe, esta frase cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, en la Biblia, la palabra llorar o la palabra llanto, que es el sinónimo de, aparece en cuatro diferentes escenarios. El último es el que nosotros nos vamos a enfocar. Pero le voy a compartir popularmente hablando en dónde se encuentra el lloro en la Biblia. En primer lugar, la Biblia se encuentra en el escenario del lloro natural. ¿Qué es el lloro natural? Bueno, ¿cuántos recuerdan cuando murió? Obviamente no estuvimos ahí, pero la Biblia nos llama cuando murió la esposa de Abraham, que es Sara. Mire lo que dice Génesis 23:1. Dice, Sara llegó a vivir 127 años y murió en la ciudad de Hebrón, que está en la región de Canaán, después de que Abraham, ¿qué dice? Lloró su muerte. Ese es el primer escenario que la Biblia nos habla acerca del lloro. Prácticamente murió Sara y Abraham le pudo en su corazón de tal manera que él sintió esa tristeza, ese dolor, ese vacío humanamente hablando, ese olvido que ya no iba a volver a tenerla con ella, a tal punto que lloró, porque los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, nosotros lloramos por naturaleza. Los niños cuando nacen generalmente lloran. Las personas cuando tienen tristeza generalmente lloran. Las personas cuando se sienten impotentes generalmente lloramos. Las personas cuando nos sentimos frustrados generalmente lloramos. Y eso es porque la Biblia sí identifica un lloro natural, un lloro que Dios puso en la vida del hombre, que dicho sea de paso, dicen que el llorar es como una válvula que nos ayuda a soportar las presiones, como los boilers, a ver si me explico, ¿verdad? ¿Sí se ha fijado que los boilers están cargados de agua y está la llama, todo lo que da, y de repente, cuando la llama no funciona el termostato o ya está fallando, se ha fijado que tienen una llavecita a un costado? Que dicho sea de paso, nunca la abra, por favor, se lo digo por experiencia. Porque si la abre ya después va a seguir goteando. Yo estaba de curioso en una ocasión y le dije a mi mamá, ¿y eso para qué es? Me dice, no sé, pero no le muevas. Pues es como si me hubieran dicho, muévele, ¿verdad? Y yo recuerdo que le levanté a la llavecita y ahí decía claramente, no le abra en caso de no ser emergencia. Pues yo le abrí y a partir de ahí ya no dejó de gotear. Porque esa válvula lo que hace es que controla la temperatura de tal manera que aunque esté muy fuerte la intensidad del calor sobre el agua, hace que le da un respiro. Y Dios puso en la vida del hombre ese respiro natural. Y por eso es que Abraham lloró por la pérdida de su esposa. También en la Biblia encontramos otro escenario, ¿por qué la gente llora o por qué la gente entra en llanto? Y también está el llanto ilegítimo. ¿Qué es el llanto ilegítimo? Bueno, pues el llanto ilegítimo es cuando lloramos por cosas totalmente carnales o fuera de la voluntad de Dios. En la Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 21 en adelante, no se lo van a proyectar porque es una historia. La Biblia nos habla de una historia de un hombre llamado Nabat y otro hombre llamado el rey Acab. Dice la Biblia, brevemente se lo cuento para ir al punto. Dice la Biblia que el rey Acab fue y buscó a Nabat, porque Nabat vivía literalmente, tenía una propiedad que le daba uvas y literalmente vivía a un costado del palacio. Y llegó el rey Acab y le dijo a Nabat, véndeme tus tierras y te las voy a pagar a lo que tú quieras, te daré lo que es. Y no solo ellos, si no me las quieras vender, te reubico en otro lugar. Y dice la Biblia que Nabat le dijo, no, no puedo, rey, porque estas tierras me las heredaron mis padres y es un regalo que yo he recibido. Pero dice la Biblia, hermano, que el rey se fue tan triste, el rey Acab, que llegó a su recámara, volteó a ver a la pared y obviamente, seguramente lloró. Y dice que su esposa Jezabel lo miró y le dijo, ¿qué tienes, Acab? Y él le dijo, fui con Nabat y no me quiso vender las tierras. Y él dijo, no te preocupes, yo me encargo de que te las vendan. Y dice la Biblia, hermano, la historia, que esta mujer malvada fue y compró a un par de testigos que hablaran mal de Nabat. Y lo enjuiciaron a Nabat de tal manera que a Nabat prácticamente lo mataron literalmente a pedradas. Y dice que después vuelve la esposa Jezabel al rey Acab y le dice a Acab, ¿qué crees? Las tierras que te dije que te iba a conseguir, te las di. Porque la Biblia también habla de un segundo escenario, por qué los hombres lloramos, los seres humanos lloramos. Y lloramos precisamente por cosas que no debemos tener, por cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Se pudiera interpretar, Dios dame consuelo porque no me gané la lotería. Obviamente es un error, ¿verdad? Señor, dame consuelo porque al último no se quiso divorciar. Tampoco, ¿verdad? Aplicaría. Señor, dame consuelo porque se murió mi suegra. No, tampoco aplicaría en realidad, hermano. En realidad tiene que ver con algo netamente carnal, algo que la Biblia lo determina que está fuera de la voluntad de Dios. Y aun cuando Dios nos dio la capacidad de llorar, inclusive por esas cosas, la Biblia dice que por esas cosas no debemos de llorar. Sin embargo, también hay una tercera razón o un tercer escenario por qué los hombres o los seres humanos lloramos. Hombres también y los seres humanos lloramos porque chantajeamos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Dalila y Sansón? Jueces capítulo 14. Dice, ella fue a ver a Sansón y le dijo, tú no me quieres, me desprecias. A mis amigos les contaste una adivinanza, pero a mí no me has dicho la respuesta. Sansón le respondió, pero mujer, si ni a mis padres le he dicho, ¿por qué he de decírtela a ti? Esta mujer quería saber el secreto, no solamente de la adivinanza, sino también de cómo, dónde radicaba el poder de Sansón. Y dice la Biblia que con lágrimas, hermanos, así lea el libro de Jueces en otras traducciones, le lloró tanto a Sansón que lo quebró de tal manera que Sansón cometió la imprudencia de contar el secreto, revelar el secreto de dónde provenía la fuerza sobrenatural que Dios le había dado. Porque la Biblia también habla que los seres humanos lloramos por chantaje. Pero cuando Jesús dijo la palabra, dijo, bienaventurados los que lloran, Jesús estaba hablando de un llorar espiritual. ¿Es posible que los cristianos, es posible que la Biblia nos habla de un llanto, de la intensidad de una emoción que es meramente espiritual? Sí, hermanos. Y para ello le quiero compartir una definición muy propia en base a esta enseñanza. ¿Qué es para mí el lloro espiritual? Dice, es aquel que produce nuestro interior debido al reconocimiento y arrepentimiento de necesidad o de pecado, ya sea nuestro o de nuestros seres queridos, dice. Y esto ante la aceptación que creemos y servimos a un Dios santo. Este llanto nos lleva a experimentar dolor, lamento, lágrimas y un sincero clamor o arrepentimiento que trae como resultado consuelo por el Espíritu Santo. Mire, hermano, cuando un cristiano, quiero invitarlo a que ponga mucha atención, porque estos mensajes casi no se predican. No me siento especial por ello, pero es que en realidad casi no se predican porque tienen que pasar por buen estudio. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, tiene dificultades para expresar y derramar su corazón delante de Dios, al punto y al grado que físicamente no haya lágrimas, hermano, hay un problema. Sí lo hay. A mí me han dicho las personas, creyentes me han dicho en la actualidad, o sea que si no lloro, no soy hijo de Dios, no necesariamente te estoy diciendo eso. Pero el llorar es una expresión de un profundo arrepentimiento. El llorar es una expresión de un profundo dolor. El llorar es la expresión, la manifestación de que verdaderamente te quieres acercar a Dios y atender una área de tu vida. Porque cuando Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, Jesús estaba hablando que el hombre entra en un estado en donde Dios puede reconocer su sinceridad. Por eso es que humanamente hablando, cuando vemos a alguien llorar, por lo general, nosotros creemos que están siendo sinceros, aunque muchas de las veces no. Pero ante los ojos de Dios, sí existe la intensidad, el clamor, el llanto y el lloro que tiene una expresión espiritual de tal manera que mi relación con Dios puede ser afectada. Así que quiero hablar precisamente qué es el llanto o el lloro espiritual. En primer lugar, los hijos de Dios solemos llorar o solemos soltar un llanto espiritualmente hablando cuando hay, en primer lugar, arrepentimiento por el pecado. Mire, en una ocasión el apóstol Pedro estaba predicando su primer sermón, de hecho, y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, cuando los allí reunidos oyeron esto, dice, se afligieron profundamente. Cuando usted lee esta frasecita en la Biblia, se afligieron profundamente, no está hablando simplemente que se sintieron tristecillos. No está hablando simplemente que, ay, pues qué mala onda. No. En un contexto correcto y bíblico, afligirse profundamente significa que las personas literalmente entraron en un estado agudo en donde sus vidas estaban buscando un cambio y lo manifestaban a través del lloro. Y dice, y preguntaron a Pedro y a otros los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántos recuerdan cuando le entregaron su vida al Señor? Yo creo que es una memoria que no se puede olvidar. ¿Cuántos lo recuerdan? Seré muy objetivo. ¿Lloraste? ¿Por qué? No me responda, ¿verdad? ¿Por qué lloró? ¿Sabe por qué lloramos? Porque comenzamos a sentir en nuestro interior no solamente el vacío de nuestro corazón de la ausencia de Dios, sino porque comprendimos que nuestra única ayuda y nuestro único redentor era la gracia de Jesucristo. Y cuando expresamos el perdón de nuestros pecados, no lo hicimos como una disculpa, lo hicimos con una intensidad de realmente buscar el perdón de lo que estamos haciendo. Y es por eso que en los tiempos antiguos era muy común que las personas, cuando le entregaban su vida al Señor, las personas solían llorar. Hoy en día, yo veo mucho, hermano, no hablo por esta iglesia en particular, no hablo por usted en particular, es una enseñanza abierta. Yo veo mucho que las personas piensan que le entregan su vida al Señor simplemente por hacer una oración cualquiera, una oración sencilla o una oración fabricada. En realidad, el verdadero arrepentimiento cuando venimos a Cristo, hermano, nos sentimos realmente pecadores, nos sentimos realmente sucios, nos sentimos realmente apartados de la gloria de Dios, nos sentimos realmente condenados y buscamos de alguna manera favores, encontrar el favor de Dios, y lo hacemos a través de la intensidad del clamor, y que nuestra necesidad llega al punto y al grado que nosotros realmente expresamos esas lágrimas. Voy a hacer una aclaración muy breve. Yo sé que hay personas que ya sea por una profesión o por su personalidad, son personas muy rígidas, son personas muy duras. No los critico. No le digo que si usted nunca llora o que si usted no llora, usted no es hijo de Dios. Pero sí le voy a hacer una pregunta de reflexión. A ver si cuando su hijo muera, no se lo deseo, lo digo de manera ilustrativa. A ver si cuando usted tenga una gran pérdida, a ver si actúa de la misma manera. Porque cuando un hijo de Dios, una persona viene a Cristo por primera vez, el Espíritu Santo lo confronta con su pecado de tal manera que esa persona se va hasta lo más profundo y a través de la gracia encuentra su consuelo. Dos. ¿Qué es el lloro espiritual? El lloro espiritual es el que se experimenta por pedir perdón por cometer pecados. Miren lo que dice el Salmo 51, 7 y 8, que es versión Dios habla hoy, que es 9 y 10, la versión más popular. Dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo. Aunque me has, ¿qué dice? Quebrantado. Este es el escenario cuando David peca, adultera y asesina. Y dice la Biblia que por algunos meses, de acuerdo a los tiempos, este hombre no se había arrepentido de su pecado. Lo más probable es que él justificaba que la acción que había hecho en calidad de rey era totalmente aceptable. Pero dice la Biblia que después llega el profeta Natán y le dice, y le cuenta una historia de unas ovejas y le dice, pues ese hombre eres tú. Dice la Biblia que cuando este hombre se va, ahí es cuando se escribe este salmo en realidad. El salmo que se le llama el salmo de penitencia. Cuando David entiende y comprende que el no buscar el perdón de Dios a través del quebranto, a través de la profundidad, de la intensidad, de un verdadero arrepentimiento, del verdaderamente pedir perdón, ahí es donde David comprendió que inclusive sus huesos se envejecían. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando un cristiano no comprende que peca, difícilmente comprende que se debe de arrepentir. Cuando un cristiano no comprende que peca, difícilmente comprende que se debe de arrepentir. En otras palabras, muchos cristianos llevan su vida diaria, su vida cotidiana, insultando la palabra de Dios, la vida espiritual al mismo Espíritu Santo, y para ellos terminar el día es algo totalmente normal y que venga el siguiente día. En realidad David aquí estaba acercándose a Dios y le decía a Dios, he cometido un pecado tan grave que es necesario que me arrepienta. Y sabes, hermano, un hijo de Dios debe de aprender a que en cuanto comete un pecado, debe de aprender a arrepentirse. No, pastor, voy a estar pidiendo perdón todo el día. Bueno, pues entonces, si te va a ayudar el arrepentimiento para que dejemos de pecar continuamente, entonces que sea la intensidad de ese lamento, de ese dolor, la causa para que vivamos mejor en santidad delante de Dios. Porque las personas no lloran por llorar así, porque sí, en un buen contexto sano. En realidad el Hijo de Dios llora porque cuando siente que lo que hizo no estuvo bien, no simplemente es decir, pues Él me provocó, pues Él se me insinuó, pues Él es el que estaba ahí. No, al final del día el que toma la decisión somos nosotros. Y David le dice al Señor, porque pequé, necesito quebrantar mi vida. Y quebrantar mi vida en el hebreo y traducido a los tiempos modernos, a los tiempos de aquellos tiempos, tenía que ver con la vida de una persona que literalmente estaba en profundo llanto delante de Dios. Lo que le quiero decir con esto, hermano, es que David no era ningún llorón. Es que David fue afectado realmente por la condición espiritual de no pedir perdón. Pero, ¿qué es entonces el llanto espiritual? El llanto espiritual es cuando el pecado de nuestra vida no nos abandona y decidimos llevárselo a Dios continuamente. Hay un caso en la Biblia que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 7 en adelante, 23, dice, pero también me sucede otra cosa, está hablando el apóstol Pablo. Dice, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. ¡Pobre de mí! Así decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Sabes? El apóstol Pablo fue un creyente que aprendió a llevar su relación con Dios en una sana entrega de llevarle a Dios sus cargas. De llevarle a Dios que hay pecados que se cometen a veces ya por default, ya automáticos, ya inconscientes. Pero este hombre entendía que el pecar continuamente, que el pecar todos los días, no era una causa para que su corazón dejara de ser sensible y no fuera la presencia de Dios para buscar un cambio para su comunión con Dios. Hermanos, los cristianos cuando pedimos perdón a Dios, es muy común ver que los cristianos no sentimos verdaderamente lamento. Sentimos simplemente la acción de buscar que se escuche en mis oídos y que mi conciencia capte, que me disculpo, pido perdón a Dios. Pero la realidad es que cuando se busca el verdadero arrepentimiento del pecar de una manera cotidiana, en realidad hay un dolor continuo. Hay un dolor continuo. Es como una insatisfacción espiritual que me orilla delante de Dios y me hace sentir y saber que yo necesito buscar más de Dios. Hoy en día vivimos una era de cristianos en donde dolorosamente las personas solo se dedican a escuchar, pero las personas no se conectan en esa entrega, en esa conducta, en ese sentir de buscar a Dios de tal manera que saben que estamos ofendiendo a Dios. Hoy en día, de hecho, el pensar que el cristiano ofende a Dios ya ni siquiera se enseña. Hoy se tiene el concepto que nosotros pecamos porque así es la vida. Pero verdaderamente un cristiano, cuando está espiritualmente en lloro delante de Dios, un cristiano tiene un tiempo con Dios y le dice a Dios, tengo que cambiar estas conductas de mi vida. No es necesario esperar a que las conductas de nuestra vida nos orillen a cometer algo que realmente tenga más peso y busquemos más misericordia, cuando constantemente podemos ir a Dios a buscar en clamor, en lágrimas, en entrega, en intensidad, la misericordia y la gracia de Dios. No. Hoy en día es común ver que las personas suelen llorar más, hermanos. Lo diré con mucho respeto, por la muerte de un animalito que por su condición de pecado. Hoy en día las personas sienten más preocupación por una plantita que por su comunión con Dios. Y eso ofende a Dios. Eso duele. Porque Dios no está pintado. Porque la gracia de Dios no es necesariamente lo que muchos piensan. La gracia de Dios es una responsabilidad. Y cuando Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, le estaba diciendo prácticamente a la iglesia naciente, le estaba diciendo a los cristianos de todos los tiempos, tienes que saber y tienes que comprender que en tu comunión con Dios, continuamente tú tienes que ir a Él en la intensidad y en la búsqueda de ese cambio de tu diario vivir. Porque realmente, hermano, la historia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Cuando data a todos los grandes hombres de Dios, todos tuvieron comunión con Dios. Y cuando se escribe, cuando se mencionan sus vidas espirituales, la gran mayoría de ellos, de donde usted coteja su relación con Dios, eran hombres entregados a la búsqueda de Dios y por ende, quebrantados al llanto del clamor a Dios. Y hoy en día vivimos en una era en donde los cristianos no sentimos el pecado. Se nos ha hecho callo. Se nos ha hecho cicatriz. Nos hemos hecho inmunes. Dolorosamente hay insensibilidad. Cuando tú lees el libro de las Crónicas y ves que se inaugura el templo de Salomón y que en esa inauguración del templo de Salomón, ese magistral templo, cuando tú lees que el escritor escribe, vaya el pleonasmo, ¿cuál era la clave para mantenerse cerca de Dios. Claramente Dios le habló a través de un hombre al rey Salomón y le dijo así: si mi pueblo se humilla. En otras palabras, si mi pueblo clama a mí, si mi pueblo me busca, si mi pueblo siente dolor por malas decisiones, si mi pueblo realmente está arrepentido, dice, yo sanaré su tierra. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. La lágrima no es para gente débil. Las lágrimas no es para gente dramática. Las lágrimas no es para gente que mata o la gente que quema a un ser vivo. En un hijo de Dios, las lágrimas es una gran característica de humildad. Es una gran característica de querer buscar la santidad. Es una gran característica de querer ser dirigido por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque se produce en nuestro interior la carga, la necesidad, el deber continuo de ir a Dios y decirle a Él: quiero hacer las cosas bien, Señor. Quiero verdaderamente ser un hijo tuyo. Y uno busca en esa intensidad, en ese clamor, en ese llanto específicamente lo digo. Uno busca esa manifestación. Y por eso es que cuando tú lees la vida de Ana, y dice la Biblia que ella subía y oraba en el templo, aquel sacerdote la confundió y pensó que iba embriagada. No. Es que esa mujer con sus lágrimas, pero principalmente con el dolor que cargaba y la necesidad que sentía en su corazón, esa mujer conmovió el corazón de Dios y Dios le dio un hijo. Por eso es que hubo un momento en donde Dios le habla a aquel profeta y le dice: tanto lloras, pero te tengo que recordar que ninguna de tus lágrimas han tocado tierra. Una manera de decirle: lo que tú pides, lo que tú buscas, lo que tú clamas, jamás delante de mí será tomado en poco. Y vemos cómo el corazón de Dios continuamente, cuando ve a sus hijos en ese dolor, en esa carga, en esa intensidad, en ese clamor, Dios es conmovido a misericordia. Hoy en día las personas han dejado de llorar. Hoy en día las personas han dejado de creer. Hoy en día las personas han dejado de buscar. Y nos hemos enfocado principalmente más, hermano, en las cosas pasajeras que en la vida espiritual. Y no estoy en contra de ello. Uno tiene que buscar su prosperidad, su progreso, su crecimiento. Pero detrás de todo ello debe de haber un crecimiento espiritual, debe de haber un clamor espiritual, debe de haber una búsqueda espiritual. ¿Cuándo se siente el lloro espiritual? ¿Por qué lloramos espiritualmente hablando? Bueno, pues también cuando experimentamos a favor el arrepentimiento por el pecador. A ver, los hijos de Dios en la Biblia, claramente Dios también ve a sus hijos cuando ellos sienten dolor por el pecador. Yo no hablo de un dolor de pobrecito. Yo hablo de un dolor que va delante de Dios y busca clemencia. En una ocasión el profeta Jeremías le dijo al Señor: pero ahora, esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti, la tierra lejana del enemigo. El profeta Jeremías era un profeta que este hombre, cuando estuvo en acción profética y veía que el pueblo no se arrepentía y veía que el pueblo, al contrario, se hacía más necio en su comunión con Dios, sin que estos personajes posiblemente fueran sus familiares o fueran algo directo de ellos, este hombre sentía y cargaba en su corazón un profundo dolor por los ajenos. Al punto y al grado que en una ocasión le dijo al Señor: hay tanto dolor, en Jeremías 9 dice, que parece que no me alcanzarán todas las lágrimas para llorar por tanta desgracia. ¡Ay! Ya las lágrimas no me alcanza para llorar por tantos muertos de mi pueblo. ¿Sabe cuál es el lloro espiritual? Cuando lloramos por el pecador. ¿Alguna vez usted ha llorado por una persona ajena a usted? Posiblemente. ¿Pero alguna vez ha ido a Dios y ha llorado delante de Dios porque específicamente una persona no se convierte? ¿O en su iglesia sabe que hay personas que andan en otro espíritu y usted quisiera que buscaran más a Dios? No todas las personas sienten eso. Generalmente sentimos compasión, sentimos lástima, generalmente sentimos un poco de carga, pero llorar por ellos, hermano, es una emoción muy diferente. Que dicho sea de paso, esta es una emoción que es muy común en los ministerios, en los pastores. En una ocasión alguien a mí me preguntó, ¿por qué los pastores lloran por personas que ni les obedecen a veces, que ni les hacen caso, que ni quieren buscar a Dios? Y simplemente le contesté, la razón es muy simple, porque tenemos el deber delante de Dios de que esas almas se conviertan y busquen a Dios. Y a veces tenemos que ir al punto y al grado de llevarlos en lágrimas delante de Dios, porque no soportamos tanto la carga que estamos teniendo, que le decimos a Dios, haz algo porque esto duele intensamente. Y esas son las lágrimas, espiritualmente hablando, que verdaderamente Dios busca en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el genuino entonces lloro que trae consuelo? Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consuelo. Bueno, el genuino lloro o llanto espiritual es el que trae como resultado la ayuda del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 14, 26. Pero el consolador, que la palabra consolador significa paracletos, y que es la misma palabra que aparece en Mateo 5, 4, cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es paracletou, que es el verbo, el derivado, y dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Cuando un cristiano va delante de Dios y busca un cambio, va delante de Dios y derrama su corazón delante de Dios, va delante de Dios y verdaderamente quiere hacer una transformación, quiere buscar la madurez, busca en su comunión con Dios verdaderamente hacer la diferencia. Y por lógica, hermano, comienza a tener esa intensidad y empieza a sentir dolor por lo que está haciendo o por lo que debe de hacer. Ahí es cuando el Espíritu Santo viene y le da el consuelo. Y el consuelo del Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que hace? No solamente el Espíritu Santo te dice, diría alguien por ahí, no te preocupes, ya deja de llorar, no. El consuelo del Espíritu Santo significa la ayuda de tal manera que nos da la fuerza, nos da la energía, nos da el vigor, nos da el ánimo para verdaderamente hacer cambios en nuestra comunión con Dios. En el libro de los Hebreos o en la carta de los Hebreos, con esto quiero concluir. Hay un ejemplo que el escritor marcó muy claro cómo era la vida de Jesús. Y lo quiero leer, Hebreos 5, 7. Dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios. ¿Y cómo dice? Y con lágrimas le rogó que lo liberara o librara de la muerte, pues tenía poder para hacerlo. Y como Cristo fue obediente, Dios contestó su oración. Las personas piensan, por falta de información, por incorrecta información, o porque no leen. Las personas piensan que Cristo era un personaje que emanaba sabiduría, que era fuerte, que era duro y que sabía las respuestas. No se equivocan. Pero lo que las personas a veces omiten es que cuando se habla de Cristo en la Biblia y se estudia más la vida de Jesús, Cristo tenía una condición que verdaderamente lo hacía tener conexión con el Padre. ¿Y sabes cuál era? Que cuando Él se apartaba a orar, Él realmente derramaba su alma delante de su Padre. Lo hacía. Yo muchas veces me he preguntado personalmente, ¿por qué los cristianos dejan de llorar? ¿Acaso será que ya son más fuertes espiritualmente que yo? ¿Acaso será que han madurado más que yo? ¿Acaso será que pecan menos que yo? ¿Acaso será que son mejores que yo? No, hermano. He aprendido que entre más intensidad le entrego a mi Dios en mis oraciones, he aprendido que más necesito de Él y he aprendido que me acerco más a Él. Lo he aprendido. He aprendido que los hijos de Dios no lloramos para llamar la atención. No lloramos porque somos dramáticos. Es que en nuestro interior aprendemos a cómo realmente producir ese llanto espiritual, ese lloro espiritual que busca verdaderamente conocer más a su Señor. Hay una frase que a veces usamos mucho los predicadores, que no es muy común que yo la use, por cierto. A veces le decimos a la gente, no sea muy duro. Es que necesariamente a veces no es la dureza. A veces tiene que ver con la falta de enseñanza. Cuando tú lees muchos de los milagros de Jesús, ¿sabes por qué se dieron los milagros de Jesús? Porque Jesús lograba identificar a través del discernimiento la profundidad del dolor que sentían las personas. En otras palabras, Jesús podía detectar quién verdaderamente quería un cambio y quién verdaderamente lo único que quería era quedar bien con los demás. Por eso es que cuando tú ves que aquel hombre clamaba y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no lo conmovieron los gritos al maestro, no fue la lástima, no fue el quedar bien con la gente que lo rodeaba, es porque espiritualmente aquel hombre verdaderamente tocó el corazón del maestro y recibió su milagro, llamó la atención y recibió la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente derramó su alma delante de Dios. Es por eso que cuando tú ves la parábola del publicano y aquel pecador, Jesús claramente le dijo, perdón, el publicano y el fariseo, claramente le dijo a aquellos hombres, ¿quién salió justificado? El fariseo decía, Señor, mira, yo soy mejor que este, decía aquel fariseo. ¿Y qué decía el publicano? Dice que se golpeaba el pecho. ¿Y qué decía? Sé propicio a mí, que soy pecador. Llorar no te hace menos cristiano. No. Llorar es dejar que el Espíritu Santo realmente trabaje más en tu corazón. Porque a veces las presiones espirituales que tenemos, lo voy a metaforizar así, son tan fuertes que terminan desquiciando nuestra manera de comportarnos porque no vamos a la presencia de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, cuando un cristiano entra a la presencia de Dios, uno libera. Uno suelta. Y es porque se produce ese llanto espiritual que nos hace saber y entender que aunque haya mucha aflicción, mucha adversidad, mucha tensión, mucho problema, hemos llegado a la fuente que nos consuela, que nos fortalece, que nos da energía y que nos dice, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Y aunque no lo podemos ver, aunque sabemos que no hay nadie ahí, en nuestro interior se siente la seguridad espiritual de que Dios está ahí verdaderamente. Y hoy en día vivimos una generación de cristianos. Y lo digo con mucho sentir, hermano, y con mucho dolor. Que difícilmente experimentan el llanto espiritual. A veces la gente como pastores nos preguntan, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Y a veces nos comportamos como los doctores, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a Dios por tus pecados? ¿Hay algún rencor? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Cuándo fue la última vez que realmente lloraste delante de la presencia de Dios? Y cuando nos damos cuenta que las respuestas por lo general son negativas, hermano, es porque sin darte cuenta tu corazón se ha hecho duro. Y por esa razón es que ya ni siquiera puedes penetrar a la barrera de la presencia de Dios. El corazón se hace duro. La vida espiritual se hace indiferente. La vida espiritual se hace tibia. Y cuando la vida espiritual se hace tibia, hermano, cuando se pierde la pasión, cuando se pierde la humildad, cuando se pierde la entrega, cuando se pierde la disposición, cuando se pierde la adoración, cuando se pierde la comunión con Dios automáticamente, el creyente ya solo vive de los recuerdos y no entra a la presencia de Dios. No era común en mis años que los cristianos se enfermaran con problemas cardíacos o problemas neurológicos. No era común.
Y siempre se lo he adjudicado personalmente hablando. Si algo hoy en día muchos creyentes tienen problemas de salud, es porque no han entrado a la presencia de Dios a dejar sus cargas. Y ahí es donde Dios les da el oportuno socorro y la fortaleza para vivir la fe cristiana. Y los tiempos de adversidad no han aprendido, lo han olvidado, lo han dejado de hacer. Y la Biblia claramente Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. No está hablando en un término metafórico, es espiritual, con miras a lo físico. En otras palabras, si usted me hace la pregunta abierta y directamente, pastor, entonces si no estoy llorando, ¿hay un problema en mi vida? La respuesta es sí. Sí. Porque tu corazón se ha hecho más intelectual que espiritual. Si tú piensas que Jesús simplemente miraba y decía, allá. No, los narradores dicen que en una ocasión llegó a una ciudad y pudo ver espiritualmente hablando la frialdad espiritual. Y dice que lloró, sintió compasión por ellos. Si tú piensas que cuando ves la vida de los hombres de Dios, como Ezequiel, que vio la tragedia del pueblo de Israel, y que este hombre simplemente se quedaba callado, no, a este hombre le dolía en su corazón y iba y le decía a Dios, hagamos algo, Señor, ¿qué hago? Si tú piensas que Moisés simplemente era un hombre con mucha capacidad para ir a Dios, vemos la vida de Moisés que en las veces que se acercaba y Dios estaba, la presencia de Dios y llegaba la chequina de Dios, ese hombre iba y derramaba su alma delante de Dios y le decía, perdona a este pueblo, ten misericordia de ellos. No se quedaba con los brazos cruzados y decía, pues ayúdalo, Señor. No, este hombre aprendió a derramar su alma delante de Dios. Y yo veo hoy en día, hermano, muy respetuosamente lo digo, que los creyentes lloran más por una novela, por un animalito, por unos miserables dólares, por una enfermedad, por una carga, que por su comunión con Dios. Yo lo veo mucho y duele, duele. Quieres verdaderamente encontrar fortaleza, consuelo, energía, ánimo, dirección, derrama tu alma delante de Dios. Y dile, Señor, no soy de muchas palabras, pero te necesito. Y ahí es cuando Dios, en ese lenguaje tan corto, tan básico, tan simple, pero cuando viene de lo profundo del corazón, es lo que atrae la presencia de Dios. Hoy en día vemos, acompáñame, hija, hoy en día vemos que muchos quieren atraer la presencia de Dios saltando y gritando y haciendo tarugada y media. Sinceramente yo los veo y digo, qué arrogancia. Yo los veo y digo, qué soberbia. Porque el que está delante de la presencia de Dios muchas de las veces ni siquiera se puede contener de pie. El que está delante de la presencia de Dios tiene que caer rendido ante la santidad de su Señor. El que está delante de la presencia de Dios difícilmente se puede quedar de pie. Porque tiene que rendirse ante su Redentor y su Salvador. Le preguntaron a un hombre tiempo atrás, si vieras a Jesús, ¿qué le dirías? Se lo preguntaron a un hombre, no daré el nombre. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, le diría que me dijera los secretos para profetizar con mayor eficacia. Cuando yo vi el video, yo dije, sí. Si yo lo viera, yo caería rendido a sus pies. Y le diría, gracias por salvarme. Gracias por tolerarme, por aguantar mi carnalidad, mi humanidad, mis pensamientos. Le diría, gracias. Como aquella mujer que dice en la Biblia que llegó, cayó a los pies de Jesús y no le importó lo que nadie decía. Derramó su alabastro y dice la Biblia, el narrador dice que con sus lágrimas enjugaba junto con su cabello los pies del maestro. Porque cuando hay intensidad, arrepentimiento, agradecimiento, adoración, el corazón se desborda. Se desborda. Yo he visto corazones duros, duros. Pero cuando los veo en la presencia de Dios, yo digo, el único que lo puede hacer es Dios. porque este no lo dobla ni el dólar. Porque el corazón se desborda. ¿Quieres que se te acaben los achaques? Los dolores de cabeza, los dolores estomacales. ¿Quieres que se te acaben esa alta presión? Es en serio, no estoy inventando. ¿Quieres que se te acabe esa alteración de esa glucosa y todos sus derivados? Derrama tu corazón delante de Dios. Y ahí vas a descansar. Y le vas a entregar todas tus cargas al Señor. Y no solamente biológica y psicológicamente vas a sentirte mejor. La mejor parte es que espiritualmente te vas a llevar la presencia de Dios. ¿Cómo hace falta derramar el alma delante de Dios? No necesito un milagro para derramar mi corazón. Hablo por mí. No necesito un milagro. No necesito un milagro. Se lo digo de corazón. No necesito un milagro para doblar mis rodillas y decirle a Dios gracias por salvarme. No lo necesito. No necesito que Dios me conteste una petición. Tampoco necesito. No necesito que Dios me dé dinero para darle la... No. Por el hecho de saber que me salvó y me redimió, es suficiente. Y a veces le he dicho a Dios, y si no quiere responder mi petición, no hay problema. Pero déjame estar en tu presencia, en donde mi corazón descansa, en donde mi vida encuentra refugio. Y es por eso que somos tan llorones. Dijo una vez un predicador: los avivamientos van a llegar cuando la iglesia se arrepienta. Y dijo, y que la iglesia se arrepienta es que la iglesia pida perdón por su condición de pecado. Híjole, hermano. Yo cuando leí eso, lo traía por días. Y dije, es cierto. Hemos formado una generación de cristianos en donde ya solo queremos que nos hagan reír, que nos cuenten un chiste, que nos digan algo que no sabemos. Pero de nosotros hacia Dios hay un egoísmo. Hay un egoísmo. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde.